Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos los derechos y obligaciones que no se extingue por la muerte. El testamento es un acto personal por medio del cual una persona capaz transmite o dispone. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la herencia o sucesión testamentaria y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y siga sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para usted. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que tenemos para usted.
Asistencia legal.
Para comenzar con la primera pregunta, ¿me podría decir qué es una herencia o sucesión testamentaria?
Bueno, la herencia son todos aquellos bienes que una persona transmite a otra u otra a su muerte, y esto puede darse de dos formas. Uno, a través de una sucesión testamentaria o una sucesión legítima o conocida también como sucesión intestamentaria. Y eso es básicamente las formas en que se puede transmitir o dar una herencia, repito, a una o varias personas, siempre y cuando acrediten tener interés jurídico o que hayan sido designadas ya sea como herederos o legatarios en un testamento.
¿Y cuándo es necesario designar un tutor en el testamento?
Bueno, primeramente tenemos que identificar qué es la figura del tutor. El tutor generalmente se designa cuando existen personas menores de edad o incapaces para que estos lo representen, si es que no tienen alguna persona que pueda representarlos a través de otra figura jurídica. No sé si en el caso la pregunta sea el albacea, pero el tutor hace otras funciones distintas que el albacea.
¿Me podría decir qué función cumple el albacea, como dice usted?
Sí, bien, el albacea tiene ciertas funciones que son representante legal de la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, y administrador de los bienes que conforman la herencia o lo que conocemos como la masa hereditaria. Esto es, administra todos los bienes que se vayan a heredar o a legar.
¿Y cuál sería el objetivo y el beneficio de dejar un testamento?
Bien, ¿cuál sería uno de los principales beneficios? Que a la muerte de la persona que otorga el testamento, no habría, como muchas veces llega a suceder, de que se dan problemas o discrepancias entre los herederos por la repartición de los bienes de la herencia. En el caso del testamento, cuando una persona hace su testamento, la repartición es muy específica, ya que se dice que el testamento es la última voluntad de una persona respecto de sus bienes, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede de que hay un testamento, ya está bien definido de qué manera se van a repartir los bienes que pertenecen a una persona y que conforman la masa hereditaria o la herencia.
Y por lo contrario, ¿qué pasaría si esto no se hace? ¿O qué problemas traería?
No traería problemas. Lo que pasa es que cuando no hay un testamento y fallece una persona, se tiene que iniciar un juicio que se llama juicio sucesorio intestamentario o sucesión legítima. Y la forma de repartirse la herencia sería por partes iguales entre todas aquellas personas que comparezcan al juicio y que acrediten tener un interés en la herencia, un derecho a la herencia, ya sea principalmente por el parentesco por ser hijos o tener algún otro derecho respecto por el entroncamiento con la persona que fallece o que se le conoce como autor de la herencia, perdón. Entonces, no traería ningún problema, simplemente que la repartición de los bienes se haría a todas aquellas personas que acrediten tener derecho por partes iguales. Y en el caso de cuando hay un testamento, como ya lo mencioné, la repartición es como la persona que hizo el testamento lo haya dispuesto.
¿Qué características tiene que tener para ser acreedor a formar parte de este testamento?
Primeramente, las personas que tienen derecho a heredar los bienes de la herencia son, en el caso de los hijos, cuando la persona que fallece tiene hijos, los hijos heredan, la puede heredar la esposa, puede heredar la concubina. Si no existe ninguna de estas tres figuras de estos sujetos procesales, pueden heredar los padres o pueden heredar los hermanos o los sobrinos, según sea el caso. La característica que deben de tener es que debe de haber un lazo de consanguinidad o un parentesco, ¿sí? Entonces, esas son las características que deben de tener las personas para poder tener derecho a una herencia.
¿Cuántos tipos de testamento existen?
Bien, la legislación civil de nuestro estado contempla un sinnúmero de testamentos que son, por mencionar unos, y el más común, el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento ológrafo, el testamento marítimo, en fin, son una serie de testamentos que contempla la ley, pero los más usuales, los más comunes que la gente acostumbra hacer, son el testamento público abierto o público cerrado y el testamento privado o testamento ológrafo. Son los más comunes que en la práctica profesional se ven más. El más común es aquel donde las personas acuden ante un notario y al notario le hacen saber cuál es su disposición o su última voluntad respecto de sus bienes.
¿Y qué pasa con las deudas que tenga el testador cuando fallezca?
Bien, cuando una persona fallece y tiene deudas, las deudas deben de cubrirse también con el producto de los bienes que conforman la masa hereditaria. Esto es, cuando una persona fallece no solamente transmite o hereda bienes, sino puede transmitir también y heredar bienes, derechos y obligaciones, lo que se conoce como cargas. Esto es, si una persona al momento de fallecer tenía deudas, primero se deben de cubrir las deudas que tenía la persona con los acreedores y del sobrante repartirse entre las personas. Los bienes sobrantes se reparten entre los herederos. En el caso del testamento, generalmente los testadores, los que otorgan el testamento, designan quién, de qué manera deberán de cubrirse las deudas que él tuvo en vida, ¿sí? O sea, específicamente quién y de qué manera deberán de cubrirse.
Es el documento donde se plasma la decisión de una persona con respecto a su patrimonio, designando a las personas que lo recibirán en el momento de su muerte. Su finalidad básica es que el patrimonio perdure a pesar de que el dueño de este muera. En el testamento se puede reconocer a los hijos procreados y las deudas contraídas. A estas disposiciones se les denomina cláusulas irrevocables. Su característica es que una vez manifestadas en un testamento prevalecen, aun cuando el autor de la herencia formule un nuevo testamento.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La sucesión es el medio por el que una persona ocupa en derechos el lugar de otra. Es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera. A la muerte del testador o del cuyus, estamos frente a una sucesión hereditaria. Puede hacerse sobre todos los bienes del testador o del cuyus, a lo que se denomina herencia, o bien sobre bienes determinados, a lo que se llama legado. La sucesión hereditaria implica que una persona, el testador o el cuyus, traspase a otra, llamado heredero o legatario, su patrimonio. Estos últimos serán fundamentalmente sus familiares, transfiriéndoles la titularidad de sus bienes, derechos y obligaciones. También puede hacerlo a personas sin parentesco e inclusive a instituciones públicas o privadas. La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia, de conformidad a la parte del proceso sucesorio en que se encuentre, puede estar a vacante a la muerte del cuyus, pero antes de saber quiénes son los herederos o legatarios, o bien cuando identificado o identificadas no lo acepten. B. Yacente. Es el estado en que se encuentra desde la muerte del cuyus hasta la adjudicación de los bienes de los herederos o legatarios. C. Aceptada. Cuando los herederos o legatarios expresan tácitamente que lo aceptan. D. Divisa. Cuando ya se ha hecho la partición de los bienes respecto de los herederos y legatarios y es posible realizar la adjudicación tanto del todo como de las partes que integran la masa hereditaria a cada uno de ellos, de acuerdo con la voluntad del testador. El testador puede disponer de sus bienes en todo a título universal o en parte a título particular. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcanza el valor de los bienes que adquiere con la misma. El legatario adquiere a título particular y solo puede tener las cargas que el testador le imponga. Puede ser que toda la herencia se distribuya en legados. En este caso, a los legatarios se les considera herederos. A la muerte del testador, los herederos adquieren derecho al conjunto de bienes que integran la herencia o masa hereditaria como patrimonio común, mientras no se haga la partición. El heredero no puede disponer ni enajenar de las cosas que forman la sucesión hereditaria, sino hasta la muerte del testador, siempre que se haya hecho la partición y adjudicación de los bienes. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz transmite o y dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. El testador es la persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en los términos de la ley. Existen tres elementos a considerar en una sucesión testamentaria por el testador. 1. El derecho del testador a disponer mientras se encuentre con vida sobre la transmisión de sus bienes para después de su muerte. 2. El deber del testador de dar cumplimiento a las obligaciones y deberes que guarda con respecto a su cónyuge, hijos y otros familiares con quienes los tenga por disposición de ley. 3. Dar cumplimiento a cualquier otra obligación frente a terceros o que tenga con arreglo a la ley. Respecto a la disposición del testamento, se puede señalar como reglas de interpretación las siguientes. 1. La disposición hecha en términos vagos a favor de los parientes del testador se le entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión legítima. 2. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con notaria claridad que fue otra la voluntad del testador. 3. En caso de dudas sobre la inteligencia o la interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, según lo estipulado en el testamento y alguna prueba auxiliar que presenten los interesados. Información obtenida de la página web Biblioteca Jurídica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Luis Heraclio Martínez Espinosa, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de herencia o sucesión testamentaria. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Luis Heraclio Martínez Espinosa, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Asistencia legal.
Y hay algún documento en el que se explique esto o que al momento de hacer el testamento indique que si existe alguna deuda lo puede hacer de alguna manera?
El Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado señala eso. Está muy claro, está muy especificado esa situación. Incluso cuando las personas acuden con el notario, los notarios generalmente siempre les preguntan que si hay deuda, para que las deudas también se pueden mencionar en el testamento. En el caso de los juicios intestamentarios, pues ahí la persona no tuvo la oportunidad o no previó el hacer un testamento y las deudas pasan al juicio sucesorio y de los bienes que conforman la masa hereditaria, primero se deberán de cubrir las deudas y el sobrante repartirse entre los herederos. Pero sí, efectivamente, la legislación civil de nuestro estado prevé todas estas circunstancias.
¿Y qué bienes son los que se pueden heredar?
Todos, muebles e inmuebles, semovientes, ganado, obras de arte, todos los bienes que sean susceptibles de transmitirse, que se encuentren en comercio, todos esos bienes se pueden heredar. Todos los bienes que el autor de la sucesión haya adquirido de la forma que haya sido, pueden heredar.
¿Y cuáles son los problemas o preguntas más frecuentes por las que se busca un abogado para este tema?
Las preguntas más frecuentes son ¿qué tipo de juicio se debe de hacer por el fallecimiento de una persona? ¿Por qué? Porque a veces las personas desconocen qué es un testamento, si hay un testamento, qué es un juicio sucesorio intestamentario, qué es un juicio intestamentario, qué es el albacea. Hay una creencia en algunas personas de que el albacea tendrá mayores beneficios respecto de la herencia, esto es que por ser albacea le van a tocar más bienes o podrá agarrar más bienes de la herencia, y no es así. El albacea, al contrario, tiene una carga más, que es el realizar la función de albacea y no le corresponde más. Esa es otra de las preguntas más comunes. Otra pregunta muy común es lo de las concubinas. ¿Qué derecho tienen las concubinas y qué derecho tienen los hijos de las concubinas? Esa es otra de las preguntas más frecuentes. Otra pregunta más frecuente es si alguna persona que tiene derecho en una herencia puede y se encuentra fuera del país, puede hacerlo a través de apoderado. ¿Qué otra cosa?
Me llamó la atención eso de las concubinas y los hijos.
De hecho, hoy por la mañana precisamente me hicieron una consulta acerca del tema y voy a comentarla aquí con ustedes. Una persona me preguntaba que un señor estaba casado, no se había divorciado, pero que ya estaba separado de su esposa y tenía una relación con otra persona, tenía otra pareja y tenía hijos con esa nueva pareja. Y me preguntaba la persona que si la concubina tenía derecho. Le digo, sí, la concubina sí tiene derechos porque la ley así lo dispone. Pero resulta ser que si una persona, en una relación de pareja, una persona o las dos están casadas con otras personas, no se da el concubinato, ni por el hecho de que tengan. Y en ese supuesto, al no darse el concubinato, no existe ese derecho a heredar. Pero por el contrario, los hijos que hayan nacido de una relación fuera del matrimonio, sí tienen derecho a heredar. De repente pregunta sobre que hay personas que a veces tienen una herencia pero carecen de recursos y no tienen para pagar, por decir, una escritura. ¿Qué pudieran hacer para no hacer gastos en la escritura? Pues dentro de un juicio sucesorio pueden solicitar una autorización judicial para vender el inmueble antes de que termine el juicio. Pueden hacer una cesión de derechos. Es otra de las preguntas muy comunes. Otra pregunta que también en algún tiempo fue muy recurrente es que si el hijo primogénito de una persona tiene más derecho respecto de los otros hijos. Y no, la ley no hace distinción. Todos los hijos de una persona que fallece y que haya tenido bienes que puedan ser susceptibles de una herencia, heredan por partes iguales, no hay distinción. Porque si no, entonces estaríamos en un problema de violación de derechos humanos y de igualdad de las partes. ¿Qué otras preguntas? Que si las personas que se encuentran en el extranjero pueden hacer un testamento fuera del país. Esa es otra pregunta también que en un tiempo fue muy recurrente. Y efectivamente, las personas que se encuentran, y generalmente los mexicanos que viven en Estados Unidos, pueden acudir ante el cónsul mexicano de la ciudad donde ellos radican y ante él otorgar un testamento o otorgar algún tipo de poder, ya que los cónsules mexicanos en el extranjero, además de la función consular, tienen la función o pueden ejercer la función por disposición de la ley de notarios. Entonces es otra de las preguntas que en un tiempo pues ha sido recurrente.
¿Y usted cree que sea necesario dejar un testamento listo?
Yo pienso que sí. Yo creo que sí es muy necesario que las personas en un momento determinado elaboremos un testamento para que en un futuro evitar problemas con las familias, con los hijos, con las esposas o los esposos, según sea el caso, hombre o mujer. Hacer el testamento da certeza jurídica, ayuda a evitar distanciamientos en las familias, ya que en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que por problemas de herencia ha habido incluso hasta situaciones de personas que han sido privadas de la vida por esas rencillas entre hermanos o entre familiares por las herencias. Ha habido muertos. Entonces, el hecho de que haya un testamento da una certeza jurídica de cuál fue la última voluntad de una persona para que sus bienes se repartan. Entonces, creo que eso ayuda mucho a facilitar en un momento dado un juicio sucesorio.
Muy bien, para finalizar la entrevista, ¿hay algo más que desee agregar sobre el tema?
No, pues solamente aprovechar y decirles que todos los años tenemos el mes del testamento. Si mal no recuerdo, creo que los notarios ampliaron esa promoción. Más bien, invitar a las personas a que acudan con un notario para efectos de que otorguen un testamento respecto de sus bienes y que en su momento queden ellos tranquilos y den una certeza jurídica a las personas que heredarán sus bienes al momento de su fallecimiento o después de su fallecimiento. Esa sería como una invitación a tomar en cuenta este comentario para evitar problemas futuros.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Luis Heraclio Martínez Espinosa, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a escuchar así la última cápsula informativa.
La capacidad para heredar. La regla general es que puede heredar cualquier persona de cualquier edad y no pueden ser privados de ella por ningún motivo. La excepción a esta regla es que puedan perder la capacidad para heredar con respecto a ciertas personas y ciertos bienes por las siguientes causas. A falta de personalidad, es aquellos que no están concebidos al tiempo de la muerte del testador o los concebidos cuando no sean viables. Recordemos que para efectos legales se considera viable al producto desprendido enteramente del seno materno y que vive 24 horas o es presentado vivo al juez del registro civil. Hay que recordar que para efectos de sucesión, nuestro derecho establece una excepción a esta disposición al crear una ficción jurídica en la que los concebidos se tienen por nacidos y pueden heredar, siempre que cuando nazcan estén vivos, vivan 24 horas o sean presentados vivos al juez del registro civil. B. Delito. Se refiere a los casos en los que se haya condenado por haber dado, mandado o intentar dar muerte al testador o a los parientes de este, como el cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos. Al caso de haber sido condenado por delito que merezca pena de prisión contra la persona del testador o los parientes ya señalados, cuando una persona haya hecho contra la persona del testador o sus parientes acusación de delito que merezca pena de prisión, aun cuando sea fundada, cuando quien haga la acusación sea su ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano, salvo que lo haya tenido que hacer para salvar su vida, su honra y la de sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge. También aplica respecto a la sucesión del hijo expuesto por cuanto a los padres responsables del delito de abandono de persona. Lo mismo sucede en el caso de los ascendientes que abandonen prostituyen o corrompan a sus descendientes respecto de la sucesión de estos, y en el caso de cualquier pariente del autor de la herencia que teniendo obligación de darle alimentos no lo hubiera hecho. Al que se declare culpable de un delito de supresión, sustitución, suposición de infante, siempre que tenga por objeto beneficiarse o perjudicar respecto de la herencia que debía recibir el menor. C. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. Se refiere al que haciendo uso de la violencia, dolo, engaño o fraude contra el testador para que haga, deje de hacer o revoque su testamento o lo modifique en su totalidad o parte. D. A falta de reciprocidad internacional, cuando la legislación extranjera impida esta posibilidad. E. Utilidad pública. Es en el caso de que se considere la sustitución respecto del bien colectivo o bien común. F. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. G. Otras causas. Información obtenida de la página web Biblioteca Jurídica de la UNAM. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de herencia o sucesión testamentaria. Agradecemos la entrevista al maestro Luis Heraclio Martínez Espinosa, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/corotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarán todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en retransmisión. Los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Alejandro Ortega
y Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.